Ven y tómate con nosotros el último café.
Hace 2 años y una semana, el Papa Francisco publicó la exhortación apostólica postsinodal de Vía Amazonia. En nuestro programa anterior, los invitábamos a reflexionar, a compartir, a conocer, a profundizar este magnífico documento que tiene una relación muy importante con la actualidad y con el futuro de Colombia, de toda la América Latina, de todo el mundo, podríamos decir, la Amazonia. Bueno, queremos esta tarde, en este momento, en estas circunstancias, poder reflexionar sobre ella, y para eso hemos invitado hoy a un querido amigo, a Lirio Cáceres, teólogo, científico, especialista en el tema, enamorado del tema de la Amazonía. Nos va a ayudar a encontrar, a saborear de este texto, de esa experiencia tan maravillosa que está marcando un camino, una ayuda, un sendero para que la Iglesia pueda avanzar en ese proceso de conversión pastoral que nos invita el Papa Francisco. Bienvenido, Alirio. Bienvenido, Hans.
Muchas gracias. Un cordial saludo a todos nuestros radioescuchas de cada semana. Como acaban de escuchar, Eduardo, tenemos hoy un invitado que es un experto en el tema de la ecología integral, en el tema del sínodo para la Amazonía, en estos temas que tienen que ver con Laudato Si, el cuidado de la casa común. Él es experto en esto, entonces un cordial saludo para ti, Alirio.
Paz y bien, el inmenso amor de Dios. Muchísimas gracias, querido maestro Eduardo, a ti, Hans, y a toda la hermosa familia de un minuto, especialmente la que está en audiencia de este importante programa. Por supuesto que encantado de hablar de la responsabilidad que tenemos todos como custodios de la creación.
Lo hemos comentado en el programa anterior y en algunos de los anteriores también del año pasado, cómo el Papa Francisco cuenta en Soñemos Juntos que esta ha sido como una conversión también para él, el descubrir y a magnificar todo el papel tan importante que tiene la ecología, todo el cuidado del medio ambiente, el cuidado de la casa común. Entonces, Alirio, nos gustaría que tú nos contaras un poco cómo es que empieza ese proceso que nos va a llevar al sínodo y a este documento postsinodal de querida Amazonia. También, obviamente, a Laudato Si, que tiene que estar en el fondo de esta reflexión.
Yo diría que desde el primer momento que el Espíritu Santo pone en el corazón del cardenal Jorge Mario Bergoglio el nombre de Francisco, evocando al santo de Asís para llamarse el Papa Francisco, no solamente se veía la perspectiva de un hombre de paz, de la humildad, sino un hombre que ama al Creador a través de sus criaturas. Esto fue el 13 de marzo del 2013, ya casi 9 años atrás. Y el Papa fue gestando todo un proceso inspirado en San José para enseñarnos y orientar a la Iglesia a ser custodio de los frágiles, de los niños, de los enfermos, pero también ser custodio de la obra creada. Esto aparece en la homilía de la misa inaugural de su pontificado, que fue el 19 de marzo de ese 2013. Ese, digamos, como un primer chispazo. Con el paso del tiempo, recordemos que el Papa vino en septiembre del año 2017 aquí en nuestro país y había publicado en el 2015, firmado el 24 de mayo de ese año, la encíclica Laudato Si, alabado seas, sobre el cuidado de la casa común, que es, digamos, como el marco referencial del magisterio pontificio en torno a la responsabilidad que tenemos los católicos de ser cuidadores de la obra del Creador, y una invitación también a creyentes de otras denominaciones y espiritualidades y a no creyentes a que cuidemos y preservemos la vida para las presentes generaciones y para las futuras, que es lo que plantea allí el Papa. Cuando vino a Colombia en el 2017, nos alabó diciendo que tenemos un país hermoso, lleno de biodiversidad, pero que justamente la paz anhelada tenía que incluir también la paz con la naturaleza, la paz con los ecosistemas. Regresando a Roma en octubre, el día 15 de octubre del 2017, el Papa convocó a una asamblea especial del Sínodo de los Obispos para reflexionar sobre el tema Amazonía, nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral, cuya asamblea se realizaría después en octubre del 2019. Entonces tenemos octubre de 2017, con 2 años de anticipación, propone ese camino sinodal en un territorio específico que es el bioma amazónico, el corazón biológico del planeta. Y el 19 de enero del 2018, el Papa, durante su visita a Perú, va a Puerto Maldonado, ahí en la entrada de la Amazonía, e inaugura el proceso de escucha. Sínodo, recordemos, significa caminar juntos hasta los umbrales de la casa, y el sínodo pues tiene como metodología el diálogo y principalmente la escucha de los diferentes interlocutores eclesiales. Se realiza la asamblea en Roma entre el 6 y el 27 de octubre del 2019 y, como ya se ha mencionado, el Papa publica la exhortación post-sinodal, querida Amazonia, pues recogiendo con sus sueños de pontífice todo el camino elaborado por medio de consultas, de foros, de ejercicios de diálogo de los habitantes comprometidos en el cuidado de la vida allí en el territorio, la gran cuenca amazónica.
Qué interesante lo que nos acabas de contar, Alirio. De esas consultas iniciales nació un documento preparatorio, o las preguntas estarían en ese documento, que luego de recoger todo eso se volvió un documento de trabajo, lo que llaman en los documentos eclesiales el Instrumentum Laboris para el Sínodo de la Amazonía. Luego el desarrollo mismo del evento, de ese encuentro, de ese Sínodo Panamazónico, donde reflexionaron, dialogaron, salió un documento final, y ese documento final luego se lo pasaron al Papa Francisco, y a raíz de ese documento, producto de todos estos esfuerzos, diálogos, trabajos, se inspira el Papa en ese documento para escribir la exhortación apostólica post-sinodal, querida Amazonía.
Una forma fácil de visualizar el camino es que hay una fase preparatoria, digamos un previo a la asamblea sinodal. Eso fue entre 2017 y 2019, la asamblea sinodal como tal, y después viene otra fase que se conoce como el post-sínodo, y es donde el Papa publica la exhortación apostólica post-sinodal, que para un europeo, para alguien que no hable a nuestro castellano, la pronuncian como querida Amazonia, y para nosotros acá en Colombia, pues la decimos con la tilde, ¿no? A Amazonía. Eso fue justamente el 2 de febrero, en la fiesta de la presentación del Señor del año 2020. Pero tal vez hay un dato que valdría la pena acá resaltar, y es que el Papa, para octubre del 2018, él publica un documento que habla de la comunión episcopal, es Episcopalis Communio, el 17 de septiembre del 2018. Y ese documento, que es muy cortito, está en la Constitución Apostólica. Allí el Papa plantea una reforma de esta institución que se conoce como el Sínodo de los Obispos, y plantea lo que es hoy en día uno de los rasgos más importantes de su pontificado, y es que nos está invitando a que toda la Iglesia recuperemos esa actitud de escucha, de diálogo, de caminar juntos, y por eso hoy en día estamos en preparación de un sínodo sobre sinodalidad. Entonces, diríamos tres olas, ¿no? La ola del sínodo de la Amazonía territorial. Nosotros vimos la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, que sin ser sínodo utilizó una metodología del sínodo, y ahora estamos en camino, entre el 2021 y 2023, de este sínodo sobre sinodalidad. Eso es importante, digamos, como para caracterizar por dónde va el Papa orientando a la Iglesia como cuerpo de Cristo y pueblo de Dios.
Yo quisiera, aunque ya hemos pasado el recorrido, yo quisiera destacar un poquito, me gustaría poder que pudiéramos compartir ese proceso de consulta que se hizo, porque no es lo mismo hacer una consulta en una diócesis urbana, como puede ser aquí Bogotá o cualquiera de las diócesis de nuestro país en general, a hacer una consulta, un diálogo en una región amazónica, una región donde se comunican fundamentalmente a través de los ríos, donde hay una pluralidad cultural enorme, de grupos indígenas, de grupos mestizos, de diferentes intereses, como anotan muy bien en el documento. Y ahí hay, para mí, un aporte clave para este proceso de la Iglesia, un aporte que va a llevarnos a un cambio fundamental en la manera de percibirla, de construirla, de sentirla. Y ese proceso de consulta, porque fue un proceso que tuvo una participación muy significativa. Si tú tienes algún datico que nos puedas compartir, algo, alguna experiencia en ese campo, será muy interesante poderlo mirar antes de que podamos avanzar a los siguientes pasos del documento.
Sí, existe un informe elaborado por la REPAM, que es la Red Eclesial Panamazónica, en donde nos cuentan que 85.000 personas de toda la Amazonía participaron en ese proceso previo a la asamblea del sínodo realizada en Roma. De esas 85.000 personas, 21.000 estuvieron participando directamente en asambleas locales, en foros, en ruedas de conversación, y otras 64.000 se estima que estuvieron participando en ejercicios de escucha preparatoria. ¿Y qué es lo lindo en este ejercicio de Iglesia? Es que el Papa había publicado en el 2013 la exhortación también post-sinodal, que se conoce como la alegría del Evangelio, la Evangelii Gaudium, en donde nos invita a toda la Iglesia a hacer una transformación misionera para anunciar la bella y la buena nueva hasta los confines de la creación, con alegría, ¿cierto? Este ejercicio que se realizó allí en el territorio, ese gran bioma amazónico, ha implicado una cultura del encuentro, en el diálogo con cosmovisiones diversas de culturas ancestrales, de la multiplicidad de pueblos, grupos étnicos que habitan la Amazonía, con la presencia también diversa eclesial, no solamente la jerarquía eclesiástica, sino muchas comunidades religiosas, misioneras, laicos, personas, digamos, que nacieron en las comunidades ancestrales y se convirtieron al cristianismo. Entonces, en esa pluralidad se generó todo este proceso que estamos diciendo, que fueron 85.000 personas. Y en algunos casos se realizaron eventos, eventos en Washington, eventos en Roma, con universidades, con científicos, que ayudaron también a introducir dentro de este proceso de diálogo los datos de la ciencia moderna, expertos en el clima, expertos en los bosques tropicales, expertos en antropología, teología. Fíjate que es como una fiesta de Iglesia de diálogo plural, animados por el Espíritu Santo, siempre con la búsqueda de cómo la Iglesia encuentra nuevos caminos para evangelizar en este ambiente amazónico y cómo se propone la ecología integral que el Papa había planteado, la encíclica Laudato Si.
Después de todo este proceso nace la CEAMA, o sea, la Conferencia Eclesial de la Amazonía. Y voy a destacar que la E es eclesial, no es episcopal. Quiere decir que está abierta a todos, jerarquía y laicos. Y lo mismo, la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe también estuvo abierta con relación a los encuentros anteriores, que eran conferencias episcopales donde los primeros convocados o especialmente convocados eran los obispos, desde la SEAMA y de la Asamblea Eclesial ya se abre el compás a todos los bautizados, a los laicos, hombres, mujeres, y no exclusivamente o preferencialmente a los obispos. Eso me parece un cambio interesante.
Un cambio muy importante y que está marcando unas experiencias nuevas que van a seguir surgiendo. Y creo que ese es un elemento fundamental. Yo quisiera también destacar dentro de ese proceso de los sínodos, como ha pasado también con las conferencias episcopales, que por un lado vale la pena recordar a todos que son convocados por el Papa. Todos estos eventos siempre requieren la convocación del Papa porque es como pontífice, supremo jefe de la Iglesia Católica, servidor de la Iglesia Católica, promueve esta experiencia. Y también el papel que juegan en estos eventos el discurso inaugural. Cuando uno mira, por ejemplo, las conferencias episcopales del Episcopado Latinoamericano, por ejemplo, Medellín o Puebla, Santo Domingo, Aparecida, el discurso del Papa que da apertura a esos eventos va a marcar, va a trazar, va a orientar la reflexión. Ha habido todo un proceso de consulta que se enriquece, que permite que, sobre todo en este proceso tan maravilloso, 85,000 personas, que ha podido dialogar y con tanta diversidad, en un diálogo entre la fe, lo religioso, la ciencia, las ciencias sociales, las ciencias de la vida, la ecología, una riqueza maravillosa. Entonces yo quisiera llamar un poquito la atención el discurso que el Papa hizo en la apertura del Sínodo de la Amazonía, porque en él, como digo ahora, él va a marcar como unos pasos, va a marcar como el sendero que él quiere orientar la reflexión. Y entonces por eso él en ese discurso que empieza hablándolo en italiano y después se pasa al español, va a marcar las dimensiones precisamente de la reflexión. Va a decir entonces que hay como cuatro dimensiones importantísimas. Menciona en primer lugar la dimensión pastoral, luego la dimensión cultural, la tercera la dimensión social y cuarto la dimensión ecológica, pero recalca que la más importante va a ser la dimensión pastoral. Y hay un elemento que me llama mucho la atención, mucho, muchísimo, va a aparecer luego en el documento, que se trata de ver esta región, este bioma, esta comunidad, este conjunto maravilloso de vida que es la Amazonía, con ojos de discípulo misionero. Ahí va a poner en un tono muy importante, porque tiene que ver con la contemplación. No es la mirada del especialista solamente, no es la mirada del político, del economista, del antropólogo, de cualquiera otra de las profesiones. No, es una mirada amorosa, respetuosa, reconociendo que ahí está presente el Señor, que ahí está presente el Creador, con toda su belleza, con toda su magnitud. En ese discurso, que a mí me pareció sumamente interesante, cuando lo volví a leer, también llama la atención sobre el peligro de las ideologías, que muchas veces nos han llevado a caminos equivocados, a caminos donde la persona no es tomada en cuenta, y más bien se manipula a la persona, se manipula la misma naturaleza y se lleva a un punto en que no hay realmente una mirada amorosa, sino que se manipulan a las personas y los contextos, las circunstancias. Ese discurso realmente me pareció sumamente importante porque nos va a destacar una mirada de contemplación. Me parece que es un punto bien importante porque tiene que ver con el amor, una mirada diferente, una mirada especial, particular, de discípulos misioneros.
Para que veamos las proporciones de lo que estamos hablando, estiman la población de la Amazonía en 34 millones de habitantes, de los cuales más de 3 millones son indígenas, que pertenecen a más de 390 grupos étnicos. pueblos y culturas de todos los tipos, como afrodescendientes, campesinos, colonos y los mismos indígenas, que viven en una relación vital con la naturaleza, con la vegetación y con las aguas de los ríos. Entonces, para que nos hagamos a una idea, tal vez en el programa pasado también hicimos el comentario que 9 países tienen presencia en mayor o menor proporción en la Amazonía.
Porque el Papa en ese discurso también reconoce la acción del Espíritu Santo y cómo en la historia, digamos, de la humanidad, el Espíritu nos va renovando no solamente la faz de la tierra, sino nuestros corazones, y se manifiesta justamente en esa búsqueda de unidad en la diversidad, que Hans pues nos recuerda toda esa diversidad de rostros amazónicos que encontramos allí. Entonces, ¿cómo el Evangelio dialoga con los pueblos ocultos, con esos pueblos que están en aislamiento voluntario, que no quieren entrar en contacto con nuestra civilización? Y entonces pues tenemos una responsabilidad de cuidar el bioma, pues para que tengan aire, agua, la floresta, la selva. ¿Cómo entrar en diálogo con aquellos que no quieren, ni valoran, ni se sienten agredidos históricamente con nuestra iglesia? ¿Cómo entrar en diálogo con aquellos que nos ven como aliados? Incluso al Papa, algunos le dicen el abuelo blanco, pero no quieren ser católicos, sino simplemente establecer una amistad de intereses comunes para proteger la selva. Pero también, ¿cómo dar respuesta a aquellos indígenas que se han convertido al cristianismo católico? Hay también muchos del cristianismo evangélico, pentecostal o pentecostal, pero y hacer un ejercicio, digamos, de pastoral y consolidación de lo que se ha llamado una iglesia con rostro amazónico. El Papa en ese discurso habla mucho, digamos, de la acción del Espíritu Santo y cómo asegurar que esa presencia del Espíritu sea fecundo. Y esa presencia pasa por la oración, por el diálogo, por la escucha respetuosa y la disponibilidad y la flexibilidad para ser creativos en esa manera de buscar como nuevas respuestas. Y como decíamos hace un rato, en lo que ya el Papa intuía acá al comienzo del sínodo, después se concretó algunos meses después en querida Amazonia, integrando lo que él llama los sueños. No es posible un sueño eclesial, no es posible que nuestra iglesia adquiera un rostro sinodal sin haber pasado por el sueño social, el sueño cultural y el sueño ecológico. Y eso es importante también para nosotros cuando hablamos de ecología en términos de la Iglesia Católica, porque jamás la ecología vuelve a ser algo verde, sino se vuelve multicolor. Jamás la ecología termina aislada del mismo proceso de transformación y renovación permanente de la Iglesia. Jamás la ecología queda ligada de lo social y de lo cultural. Estos 4 sueños y estas dimensiones que Eduardo ha mencionado, la dimensión pastoral, cultural, dimensión social y dimensión ecológica, forman un todo, son como un tejido de 4 hilos que siempre a partir de este acontecimiento magnífico del Espíritu Santo en la sinodalidad de la Amazonía, nos va tirando como línea. Y hoy estamos en eso, ¿no? Con la Asamblea Eclesial y con el camino del sínodo sobre sinodalidad.
Esto es El Último Café.
Por el río, tienes mi alma en lo profundo, fuera de este mundo, de este mundo soñador, que te atrapa en un rincón, te castiga con pasión. Ay, qué mundo soñador. Falta, falta, falta amor. Falta, falta corazón. En la tierra del dolor hace falta corazón. Amala es una y nada más. A la mujer que te parió. Amala es una y nada más. Ama a tu hermano, ama a tu raza. Amala es una y nada más.
Esto es El Último Café.
A mí me llamó mucho la atención de ese discurso una confesión que hace el Papa y que lo hace en su país, de Argentina, pero también se puede aplicar aquí a nuestro país y a, me atrevería a decir que a muchos países de América Latina. Cuando él habla de que en Argentina se establece como una cuestión cuando se habla de la civilización, entonces la civilización consideró en un momento determinado como barbarie la presencia, la cultura, la vida, en últimas, de nuestros pueblos originarios. Y entonces él llega a decir que esa situación de querer, precisamente por esas ideologías tan tremendas, llevó aún muchas veces a la Iglesia a cometer algunos errores, algunas fallas, porque quisieron unificar, quisieron volver todo desde un punto centrista, desde una perspectiva centralista, y no reconocer la riqueza, la variedad, lo maravilloso que es esa riqueza y todo lo que puede aportar. Ese es un punto que me llamó él mucho la atención del documento, así como también una recomendación que él hace casi al final a todos los que estaban participando en la asamblea, cuando les pide que después de 4 intervenciones, es una recomendación metodológica, que después de 4 intervenciones que haya, se guarde silencio durante 4 minutos. Y entonces él mismo comenta que cuando él dijo eso, algunos dijo, pero se van a dormir los participantes. Y él dijo, no, porque en la experiencia del sínodo de los jóvenes, eso lo pusieron en práctica. 4 intervenciones, 4 minutos de silencio para reflexionar, para profundizar, para saborear lo que se había compartido, lo que se había escuchado. Y entonces dice que en ese caso dijeron también lo mismo, que los jóvenes se iban a dormir. Y resulta que no más bien se dormían era en las intervenciones y no en esos momentos de silencio, que eran los que permitían poder hacer. Y les pide a ellos entonces que por favor lo pongan en práctica, como efectivamente lo hicieron. Y una última recomendación también de orden práctico, interesantísima, pero valiosísima, valiosísima, y que tiene que ver con lo que pasa, que ha pasado en otros momentos, en eventos similares, donde una cosa es lo que se dialoga dentro de la asamblea, del aula, digamos, y eso se debe guardar, se debe conservar, no porque sea una cosa secreta, no porque no es definitivo, porque hay posiblemente la oportunidad, y él invita precisamente que en un sínodo, en un evento de estos eclesiales, pues se hable con franqueza, se hable abiertamente, sin herir, pero sí proponiendo claramente los puntos que consideran esenciales. Entonces, si la gente sale y los medios de comunicación están ahí pendientes a ver qué cosa dicen, entonces si yo digo algo que no corresponde o doy mi opinión, defiendo mi posición, pues generalmente lo que ha pasado siempre. Los medios de comunicación tergiversan lo que se está diciendo ahora. Se preocupan ellos más bien por las cosas chiquitas, por los detallitos, y no realmente por los puntos fundamentales. 2 recomendaciones de tipo metodológica, una observación sobre lo que pasa en otros países cuando hablamos de la barbarie de la civilización, cuando no tomamos en cuenta realmente la riqueza que representan nuestros pueblos originarios. Me parece que son claves dentro de esa iniciación del sínodo, que va a trazar un camino muy importante.
Y es interesante ver también cómo todo esto tiene el trasfondo de la Laudato Si y de ese concepto que en la Laudato Si expone el Papa de la ecología integral, que es mucho más amplia con relación a lo que nos comentaba Lirio hace un momento, que es más allá de lo verde, más allá de las plantas. Es un concepto englobante, es un concepto holístico y que también tiene que ver con la sostenibilidad, de poderle dejar a las futuras generaciones, dejarles un planeta viable, un planeta habitable, un planeta que permita pues que esas futuras generaciones también puedan vivir, desarrollarse. Y eso implica también cuidar la casa común, implica no contaminar, implica todo lo de que podemos hacer los habitantes de este planeta con relación al calentamiento global. O sea, ya hay muchas tareas para cumplir y también para tomar conciencia, cada uno en su ambiente, cada uno desde su familia. Reciclemos, separemos los residuos, cada uno puede hacer eso en su ambiente. No hay que esperar pues que las grandes estadistas tomen decisiones en las cumbres sobre calentamiento global, pues allá también se discuten políticas, etcétera, pero cada uno de nosotros, queridos oyentes, podemos aportar un granito de arena con acciones concretas, separando los residuos, dejándolos en las bolsas del color que corresponde, no botando basura a la calle, evitando contaminar, evitando desperdiciar el agua. Son acciones domésticas, son acciones del día a día, pero si todos en este planeta nos pusiéramos en ese plan, esto cambiaría.
Hay una característica muy, muy bella y muy profunda del pontificado de Francisco, y es que es el Papa de la Misericordia, ¿no? Recuerde, el ángel de la Misericordia es el Papa de la alegría del Evangelio, Amoris Laetitia, Gaudete et Exultate, la alegría de la santidad. Es el Papa de los signos, el Papa de los procesos, y en, diciendo y haciendo. De la encíclica Laudato Si, hoy en día tenemos una plataforma de acción Laudato Si que nos pone el horizonte jubilar 7 años para la Iglesia, cumpliendo 7 objetivos Laudato Si. Del año de la misericordia, recuerden que surgió la Jornada Mundial de los Pobres 8 días antes de la fiesta de Cristo Rey. Recientemente en una celebración ecuménica, justamente para promover ese diálogo entre la sabiduría de Oriente y Occidente. Y así hay muchísimos ejemplos, la misma Fratelli Tutti, o el diálogo con los hermanos musulmanes. Un poco lo que decimos en términos técnicos, como el contexto y el pretexto que lleva al texto, al antes, el durante y el después de estos escritos, que a veces se nos quedan en los anaqueles o en los archivos y se nos olvidan que son un depósito interesantísimo de la riqueza de la Iglesia para nuestro actuar. Y en eso mismo, creo que una característica del Papa, y es, al mejor estilo de Francisco, es así, reconocernos como hermanos, ¿no? Los vínculos sagrados de la hermandad en nuestras diferencias. Y eso está a la base de la sinodalidad. Entonces, cuando el Papa, en ese mismo discurso que Eduardo nos está recordando, dice, pero a ver, ¿qué diferencia hay entre este hombre que se pone unas plumas en la cabeza y yo que utilizo un tricornio, un sombrero, digamos, característico del clero? Son representaciones culturales, pero que en el trasfondo tienen un punto de encuentro, que es lo que promueve la acción del Espíritu Santo, y es ese ser hijos e hijas del mismo Padre y trabajar en la unidad. Por eso la expresión casa común, lo común, nos está invitando a reconstruir esos tejidos de comunidad, y eso implica también, como en el mejor ambiente de la familia que viven bajo el mismo techo, cuidar absolutamente todo, ¿no? No solamente la estructura física, digamos, de los ecosistemas, de la naturaleza, sino también las relaciones de justicia, de equidad entre los que habitamos esa casa común para que la volvamos oikos, ¿no? El oikos que origina la ecología. Entonces, es un horizonte, es una gran directriz que nosotros tenemos que ir encarnando y ejemplificando, y el Sínodo de la Panamazonía es un gran laboratorio de ese modelo eclesial que el Papa está tratando de impulsar.
Ahora me voy al discurso de clausura. Es un discurso también muy interesante, es del 26 de octubre del año 2019. Ahí el Papa pues retoma las cuatro líneas de reflexión, los que van a ser los cuatro sueños. Y hay una cosa que me pareció muy de ese estilo que tiene el Papa, que es muy cercano, que toca decirlo de una manera sencilla, porque él dice que bueno, que él ha participado en este trabajo y agradece ese esfuerzo tan grande que se ha venido realizando. Y en el primero discurso de apertura les pedía que tuvieran cuidado con lo que iban a decir si los preguntaban los medios, y que mejor dejaran que fueran los voceros oficiales, digamos, los que comentaran, informaran a la opinión pública. En este segundo, este discurso de clausura, nadie los invita a que hablen, a que cuenten sobre todo en la parte del diagnóstico, la parte de ese análisis que se hizo fuerte. Y dice que es importantísimo que la sociedad conozca lo que se dijo, las situaciones que se analizaron, el problema del agua, tantos problemas que viven nuestros hermanos en esa región, porque la sociedad debe hacerse cargo de esa situación. No es un problema solamente de ellos, es un problema de toda la sociedad, de todos nosotros. Es un problema de toda la humanidad. El tema de la Amazonía no es un problema que es solamente de ellos, es un tema que nos atañe a todos nosotros, como lo ha insistido más recientemente. Y otro que destacaría, la referencia que hace a una realidad muy fuerte. ¿Cómo cuesta muchas veces trabajo encontrar los que puedan, sacerdotes y muchas veces también religiosos, que reemplacen a los que fallecen o los que ya envejecen y ya no pueden seguir trabajando en esa región, porque falta un poco de celo apostólico, ese nuevo ardor que hablaba Juan Pablo II cuando nos invitaba a la nueva evangelización? Ahí también una referencia muy interesante del Papa, invitando a que, por ejemplo, muchas veces los seminaristas van a tener un periodo de prueba, pero los envían a un sitio donde tienen todas las comodidades, cuando tal vez debería ser mejor que fueran a una parroquia de estas parroquias, de estos territorios, para que tengan un contacto mucho más cercano, mucho más profundo, mucho más existencial. Recordemos que para él es esencial ese tema del tocar, del oler a oveja, del sentir, dejarse impactar por la realidad que se están viviendo tantos hermanos que están viviendo en condiciones complicadas. Esos dos puntos destacaría de ese discurso. Tal vez hay otro por ahí muy interesante, una charla, una conferencia, un texto de Charles Peguy.
Yo quería hacer un comentario previo, y es como una consecuencia de esto, una consecuencia del Sínodo Panamazónico. Hace poco, en el mes pasado, se celebró el Domingo de la Palabra de Dios, que corresponde al tercer domingo del tiempo ordinario. Y el Papa en Roma instituyó lectores, acólitos y catequistas. Y dentro de ellos había mujeres, que es una novedad. Y yo creo que eso es una consecuencia del Sínodo Panamazónico. Creo que no me equivoco, porque en la Amazonía son protagonistas importantes las mujeres en la evangelización. Y entonces esa fue, creo, una llamada de atención para la Iglesia Universal. Y el Papa captó esa necesidad. Y digo, es novedad porque estaba siendo ministerios laicales, se habían reservado a los varones, pero como son ministerios laicales, pues las mujeres también son laicas, Y entonces en el domingo, que fue este año el 23 de enero, que fue correspondió al tercer domingo del tiempo ordinario, que era el domingo de la palabra de Dios que había instituido Papa Francisco, se dio esta institución de lectores, acólitos y catequistas dentro de estos ministerios. También instituyeron mujeres.
Sí, cuando se lee en Querida Amazonia el sueño eclesial, en esencia es un sueño laical, ¿no? Pues un sueño de todos los bautizados, pero el Papa promueve una gran participación del laicado y el servicio, por supuesto, los ministerios ordenados, comprometidos, inculturados, con valentía, como les llama, con parresía, que desbordan, ¿no? Él utilizó mucho en el sino la palabra desborde, como salirse, digamos, de la rutina, de los esquemas, como Dios se desborda también y nos llena con su misericordia, con su ternura, para renovarnos y hacernos esos hombres y mujeres nuevos que habitamos cielos nuevos y tierra nueva en donde habita la justicia. Entonces, este es un signo de mucha renovación, de actualización y de fidelidad creativa con lo especial del anuncio del Evangelio. Y sabemos, porque los medios de comunicación y de pronto los temores la llevaron a malas interpretaciones de lo del sínodo y se redujo simplemente a un miedo de caer en el paganismo, de caer en una idolatría de la Pachamama y el miedo a la ordenación de las mujeres y de los hombres casados. Y se nos, de pronto se nos distorsionó y aún muchas personas, posiblemente quien esté escuchando el programa, tenga una imagen negativa y de repulsión hacia el proceso del sínodo amazónico. Yo quiero decirles que, al contrario, justamente en esta confrontación de percepciones hay una riqueza enorme y hemos crecido y nos hemos robustecido en esa tarea misionera, en ese anuncio apasionado del Evangelio. Yo recuerdo que allí en Roma se estableció la tienda de la casa común en un templo de los carmelitas. Y después de las jornadas de los padres sinodales se hacían conferencias, liturgias, caminatas, expresiones de celebrativas, de diálogo, que después, en la intimidad de las asambleas y del aula sinodal, pues iban y se discutían. Y esa es la actitud, ¿no? Esa es la actitud, digamos, de ponerse de acuerdo con quien piensa diferente, de reconocer que ante todo somos hermanos, que el Espíritu Santo nos invita a vivir en comunión y que más que vencer o convencer con un argumento, digamos, teológico, una posición, digamos, ideológica, se trata de fortalecer el cuidado mutuo, el cuidado de la vida, porque así es que se manifiesta Dios. Entonces yo agradezco mucho esta invitación para hacer memoria del proceso sinodal, porque nos pone al día, ¿no? Con lo que la misma Asamblea Eclesial ha dicho, pues que todos tenemos el reto pastoral de implementar la ecología integral de acuerdo a esos cuatro sueños, cuatro dimensiones, ¿cierto?, con las que tenemos que entender la vida y que son fruto de la reflexión que hace el Papa después de este proceso y la Asamblea del sino de la Amazonía. Entonces, por eso lo social, lo cultural, lo ecológico y lo sinodal, lo eclesial, van de la mano. No podemos, digamos, fragmentarlo. Y eso realmente es un cambio profundo en la manera de participar nosotros en la transformación de la historia de este planeta.
Creo que estamos ya casi en el final de nuestro programa. El tiempo, como siempre, nos avanza, nos acoge, nos acorrala un poco. Y yo no quisiera dejar pasar este momento para compartir algo que el Papa dice en el discurso de clausura, que me pareció muy significativo, porque tiene que ver con este tipo de personas que él ha llamado, por ejemplo, en Unidos Juntos, los de mentalidad cerrada, aquellos que miran, como has notado esto muy bien, Alirio, solamente una parte y se aferran a sus posiciones. Entonces el Papa traduce, dice que hay un texto que para él lo llamó la atención mucho y hizo una traducción. Y lo que él expresó es lo siguiente, que quiero leerlo porque me pareció que es muy significativo. Cuando muchas personas no se comprometen realmente con estos temas, o se quedan solamente a veces en una posición que consideran que es la posición piadosa, por decirlo de alguna manera, en que el Papa dice lo siguiente, tomando ese texto: porque no tienen el coraje de estar con el mundo, ellos se creen de estar con Dios. No tienen el coraje de estar con el mundo, se creen de estar con Dios. Porque no tienen el coraje de comprometerse en las opciones de vida del hombre, se creen de luchar por Dios. Entonces están muchas veces en lo etéreo. Y finalmente, porque no aman a ninguno, se creen de amar a Dios. Tres posiciones muy fuertes. Una denuncia para muchos de nosotros posiblemente que nos obliga a pensarnos también en ese sentido. A veces queremos estar con Dios porque no somos capaces de estar con el mundo. O pensamos que estamos defendiendo a Dios, como si no necesitara que lo defendieran, por no comprometernos con las opciones de vida del hombre, de las personas, de los hermanos. Y porque no amamos ninguno, creemos que amando a Dios hacemos todo. Me parece que esta es una frase muy fuerte, muy desafiante, pero a la vez también muy inspiradora para ese compromiso que tú estabas anotando ahora, Alirio.
Bueno, infortunadamente el tiempo no da tregua, se nos está terminando el programa. Agradecemos a Alirio Cáceres, nuestro invitado del día de hoy, por sus aportes en este programa. Recuerden que este programa es realizado por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto.
Agradecer a Lidia su participación y invitarlo a que nos acompañe, porque nos enriquece, nos ayuda a profundizar en el tema, es una mirada fresca, interesante y comprometida con el tema de los que aman realmente comprometerse con los hermanos. Entonces, invitadísimo allí.
Encantado siempre de colaborar y ejercer esta diaconía, este servicio al Creador, cuidando la creación de la que somos parte. Un agradecimiento enorme, un recuerdo de lo profundo del corazón a toda la familia de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad, la querida Felipe de Uniminuto. Y pues pienso que es un tiempo de hacer vida esto que inspiró tanto las instancias del proceso sinodal, que textualmente dice: pidamos ante todo al Espíritu Santo el don de la escucha. Escucha de Dios hasta escuchar con Él el clamor del pueblo. Escucha del pueblo hasta respirar en Él la voluntad a la que Dios nos llama. Y en estos tiempos de pandemia, respirar es un privilegio, que podamos respirar la novedad del Espíritu Santo y exhalar con la alegría del Evangelio esta renovación misionera que como cuerpo de Cristo estamos encarnando, sobre todo en nuestro país, que tanta paz, tanto diálogo sinodal requiere, para que la justicia y la equidad nos permita habitar como hermanos en esta bella porción de la querida casa común. Muchas gracias, Eduardo, muchas gracias, Hans. Encantado de estar acá en el programa.
Y hasta la próxima semana.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.